COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este jueves 3 de abril. Ya sabes que aún dura el shock en todo el mundo. La administración Trump ha sacudido esta mañana el comercio global con unos aranceles draconianos que anunciaba anoche y a los que la Unión Europea tratará de dar respuesta. De momento, el Lehendakari Manuel Pradales estima que los aranceles tendrán un sobrecoste de 400 millones de euros para las empresas vascas y ha convocado a una reunión a las principales empresas exportadoras, a quienes llama a explorar el mercado asiático. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Introducir en Estados Unidos cualquier producto es desde esta mañana mucho más caro. Pero claro, es que para las personas tampoco es fácil, puede ser muy complicado o volverse incluso imposible. Esto es lo que les ha ocurrido a dos de los cuatro miembros de la banda vizcaína de música heavy Valkyria, que fueron expulsados hace unos días del país norteamericano. Eloísa Santiago, deportados y retenidos sin ni siquiera salir del aeropuerto, ¿verdad?
Bueno, Susana, estamos hablando mucho hoy de Estados Unidos por muchas razones, pero la verdad es que los problemas pueden llegar desde cualquier parte y por cualquier motivo, y lo hemos comprobado en las últimas horas que hemos conocido lo que ha tenido que pasar un grupo de música vizcaíno, Valkyria, que con toda la ilusión del mundo iban a Estados Unidos a participar en un festival de rock en Los Ángeles. Se han visto con el problema de que al llegar a la frontera no han dejado pasar a dos de ellos, con todo tipo de problemas. En fin, una aventura que mejor nos la van a contar ellos mismos, porque estamos con Yeray Hernández, que es uno de los miembros de este grupo de Valkyria. Yeray, ¿a qué ibais primero, a Estados Unidos?
Íbamos a Estados Unidos a hacer tres fechas, una mini gira en Los Ángeles, Santana y Las Vegas. Sí, para promocionar un poco la banda, pues nos surgió ese percance que ninguno esperábamos. Como tú dices, teníamos muchísima ilusión porque era el primer viaje que íbamos a realizar con la banda fuera de España. Nosotros llevábamos meses pues preparando el viaje y atando cabos para que, bueno, pues saliera todo bien, porque, bueno, se suponía que teníamos todo en regla. Pues al final es donde nos pasó la cosa.
Que... O sea, al entrar, ni entrar prácticamente en Estados Unidos, porque claro...
No.
¿Cuánto tiempo ibais a estar allí, en Estados Unidos?
Pues íbamos a estar 5 días. Íbamos desde el día 6, sí, y nos íbamos el 10.
¿Teníais un visado?
Iba a ser muy poquito tiempo, si llevábamos los pasaportes, los visados, que estaban... Uh-huh. Y ya te digo que encima fue una cosa un poco extraña.
Bueno, vosotros sois cuatro miembros del grupo, un grupo de heavy, luego tenemos vuestra música de fondo, que es lo importante, ¿no?, al fin y al cabo, y sois cuatro, ¿y qué pasa?, que dos pasan y dos no.
Sí, eso es, el bajista y el batería, John y Bobby, pasaron. Nosotros estábamos todos juntos en la cola para pasar el control, y yo creo que uno de los agentes, para tener más fluidez, pues a ellos les mandó por un control y a Borja y a mí nos mandó por otro control.
Si habéis aterrizado en Los Ángeles, ¿y qué hicieron con vosotros? ¿Dónde os llevaron?
Nos empezaron a hacer primero preguntas rutinarias en el mismo control y luego nos dijeron que nos iban a llevar pues a otra sala para hacernos otra entrevista. Y nosotros en ese momento, la verdad que yo por lo menos no estaba preocupado. Pensaba que iba a ser un control aleatorio, que a lo mejor nos iban a registrar o algo así y luego nos iban a dejar pasar, pero empezaron a ser bastante insistentes con el tema de que íbamos allí como grupo y tal.
¿Ir como grupo era algún problema?
Pues parece ser que sí. Decían que teníamos que tener otro tipo de visado del que teníamos, aunque ya les explicamos que nosotros teníamos un acuerdo de promoción con el promotor. Digamos que no había ningún contrato comercial de por medio,
claro,
en el que a lo mejor nosotros pensáramos que hacía falta llevar un visado de trabajo, además íbamos a estar muy poquitos días, pero según dijeron ellos, no valía ese visado. Y tras pasar pues unas cuantas entrevistas, nos tomaron huellas, nos registraron y demás, determinaron que nos deportaban a nuestro país y que teníamos que esperar, pues eso, 22 horas al vuelo de vuelta.
Oye, me imagino que entre tanto los otros dos miembros del grupo estarían ahí esperando, un poco alucinados de lo que estaba pasando, de no veros, de que no aparecierais. ¿Pudisteis contactar con ellos, con alguien aquí?
A ver, nosotros estuvimos como 3 o 4 horas al principio totalmente incomunicados. Cuando nos dijeron ya la última entrevista, el oficial, que no nos iban a dejar pasar, que nos deportaban, nos dijo que como favor nos iba a dejar contactar con algún miembro de nuestra familia o algún amigo o lo que sea. Contacté directamente con el batería del grupo que había pasado junto con el otro compañero. Lo hice vía WhatsApp, le escribí varios mensajes, un audio diciendo que avisara pues, a nuestra familia, a nuestras parejas y demás para que supieran de nuestra situación, porque claro, lo último que sabían de nosotros era que estábamos ya en el aeropuerto y que todo bien. Claro, nosotros aterrizamos y dijimos, bueno, pues ya está, ya hemos aterrizado, claro, estar tranquilos. Pero claro, después de contactar con ellos, pues eso, estuvimos ya 22 horas incomunicados. No nos volvieron a dejar utilizar el móvil y, de hecho, no teníamos nuestros efectos personales, no podíamos cambiarnos de ropa, nos quitaron cordones, pendientes, gomas de pelo. Todo.
¿Pasasteis miedo en algún momento?
No sé si decirte miedo. Yo estaba ya más desilusionado y preocupado, sobre todo, de que a lo mejor desde fuera se pensaban que nos estaban tratando mal o algo por el estilo. Y sobre todo de cómo íbamos a hacer para la vuelta.
¿Os trataron bien? ¿Os dieron de comer? ¿Podíais hacer vuestras necesidades?
Sí, a ver, nos trataron correctamente, teníamos un baño, había más gente allí que no tenía nada que ver que con nosotros, y para comer, pues sí, comimos pues tipo snacks y tal, y
unos cacahuetes,
y estuvimos alimentándonos a base de eso hasta que
no fuisteis los únicos.
A un miembro de Hijos de Oberón le pasó exactamente lo mismo. De hecho, a él le retuvieron como 3 o 4 horas antes de que llegáramos nosotros.
La aventura de Roberto, de John, de Geray y de Borja, que formáis el grupo Valquivia. ¿Cuál es vuestra próxima actuación? Cuéntame.
Vamos a estar el 16 de mayo en Bilbao, en el Café Anchoqui. Como siempre, pasando una buena velada de nuestra música.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo música, Geray?
Pues
como
con
grupo.
Valquiria llevamos desde 2014. Tenemos ya 3 trabajos discográficos y bastantes conciertos a nuestras espaldas, así que para todo el que quiera apuntarse al concierto y apoyarnos.
Me consta que compagináis la música con vuestros trabajos, ¿verdad? Que no se vive tan fácil de la música.
Sí, eso es. Otra razón además que les dimos en el aeropuerto, que no nos dedicábamos a ello, y de hecho te lo preguntan en el visado, ¿cuál es tu trabajo y en qué empresa trabajas? Y la dirección de la empresa donde trabajas.
Además hacéis heavy metal, ¿no?
Sí, hacemos un heavy metal melódico en castellano, y bueno, también algunos lo catalogan como power metal. Yo suelo decir que hacemos heavy metal y punto. Luego,
y eres el vocalista además.
Sí, el vocalista y guitarrista de la banda.
Muy bien, pues nos vamos a despedir con uno de vuestros temas. Elígeme uno.
Pues mira, Contracorriente mismamente, que es de nuestro último disco.
Pues con Contracorriente y a Contracorriente, que es lo que os ha ocurrido, nos vamos. Gracias.
Menuda aventura surrealista. Gracias a ambos. Llegamos escuchando la música de Valquiria casi a las 12:30. Sigues en Herrera en Cope.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La actualidad deportiva de este jueves viene marcada por la gran remontada de Bilbao Basket sobre el Dijon francés, que le permitirá jugar la final de la Europa Cup ante los griegos del PAOK a doble partido. En fútbol, nuestros equipos aceleran la preparación de la jornada liguera con partidos en los que se empieza a jugar ya muchas cosas, porque solo quedan 9 jornadas para el final. En el mundo de la pelota, destacamos que mañana arranca en Azcoitia el campeonato manomanista, la competición reina de la modalidad. Y con todo ello, Mauri Diáquez. Hola, Eguerdión.
Eguerdión, Susana. Efectivamente, el manomanista para los pelotaris es como para el Tour de Francia. Para los ciclistas, el Tour de Francia. Todo el mundo se acuerda quién ha ganado el manomanista, todo el mundo se acuerda quién ha ganado el Tour, sin menospreciar al 4,5, al mano por parejas. Y efectivamente lo has dicho, porque la gran remontada de Bilbao Basket, que le sobraron hasta 10 puntos, recordemos que había perdido por 19 en la ida y ganaron de 29 ayer en Miribilla. Brutal la remontada que protagonizó el equipo de Jaume Ponsarnau. Y pues en fútbol, lo que has comentado, ya se empiezan a jugar muchas cosas. Solo quedan 9 jornadas, el Atleti la Champions, la Real estar en Europa, el Alavés salir, por supuesto, de esas zonas peligrosas, el Eibar también jugará contra el Real Oviedo, pero primero nos vamos a Bilbao para hablar de ese partidazo que nos aguarda para el domingo, ese Villarreal Atleti, con dos de los equipos que mejor están jugando en el actual campeonato liguero. Álvaro Rubio, Guardión.
Hola, Mauri. Una final, ¿eh? Una final para todos. Lo que pasa que Geray esta mañana ha bajado un poquito los humos al respecto, porque no solo la de Villarreal. Dice Geray que son 9 finales. La típica de Luis Aragonés, ¿no? Lo de los últimos 10 partidos, que no hace falta que lo diga el bueno de Luis Aragonés y que en paz y gloria esté. Eso. Sino que todos se la juegan al final. Ponle 10, ponle 5, pregúntale al Valladolid a ver por estos 10. Te dirá que qué ha pasado con los 28 de antes. Pero la realidad es que es un partido que puede dejar al Athletic muy tranquilo de cara a ese tramo final, sobre todo porque el foco de la UEFA le puede quitar mucha energía de la Liga. No solo el Villarreal, sino cómo viene el Betis y el calendario que se va enredando entre todos. El Athletic tiene que visitar Villarreal, tiene que visitar el Bernabéu, tiene que visitar a Noeta, recibe al FC Barcelona en la última jornada de Liga, así que el calendario que tienen los de Valverde no es sencillo, por lo que el partido de las 9 del domingo toma esa trascendencia de la que estamos hablando. Así calificaba ayer ahí esa final o no de lo de la cerámica.
Sí, como te he dicho, al final todos los partidos van a ser una final ya de cara a final de temporada. Creo que nos equivocaríamos si pensásemos que va a ser como el partido que jugamos en casa. Ellos vienen en una dinámica muy buena, tienen jugadores de un altísimo nivel y creo que tenemos que sacar nuestra mejor versión, hacer lo que venimos haciendo, apretarles arriba y no dejarles jugar, que al final es donde ellos se sienten cómodos. Creo que el partido se va a definir en pequeños detalles y esos pequeños detalles van a estar en las áreas, así que estar contundentes en las dos áreas e intentar ganar, sacar los 3 puntos.
Lo has dicho antes, Mauri, el Villarreal está haciendo una campaña maravillosa. Es verdad que no tiene competiciones europeas, sabemos lo que muerden y lo difíciles que son los equipos de Marcelino, y la parte positiva a jueves, veremos a ver qué sucede mañana, es que Valverde tiene a toda la plantilla menos a Íñigo Ruiz de Galarreta. Podría ser la reaparición de Ollán Sanzet y la de Dani Vivian. Veremos a ver si con cuentagotas, o dicho de otra forma, midiendo los esfuerzos para jugar también el jueves en Glasgow, o si van a hacerlo de inicio y tener el partido al principio. Bueno, todas las especulaciones cuando los jugadores vuelven de lesión, que nunca sabes si van a entrar en el tramo final o al principio por si recaen. Es la duda eterna, yo creo, que tenemos siempre en el fútbol, Mauro.
Así es. Por tanto, Álvaro, ¿Sanzet disponible para el Madrigal?
A priori sí, y Dani Vivian también.
Bueno.
Todos menos pues, Galarreta, menos Íñigo Ruiz de Galarreta.
Ruiz, lo has pronunciado bien al principio, ahora igual un poco.
Ya se me iba.
Álvaro, estoy luego contigo para la proeza de Ponsarnau.
Ese milagro, sí, hasta luego, Mauri.
Y sus chicos, que después de esto no se les podrá llamar hombres de negro, hombres de blanco, porque vaya remontada brutal. Hablamos de la Real Sociedad, prepara el partido del domingo en Las Palmas a las 2 de la tarde. Bueno, hoy no, porque tiene jornada de descanso la plantilla de Imanol. ¿Qué quieren que les diga? Pues que ya saben que evidentemente no me oculto, soy de la Real y estamos todos con el rollito ese de que hace 15 días decíamos no, todavía estamos vivos en las tres, luego todavía estamos vivos en dos y ahora solo estamos vivos en una porque la Real cayó ante el Manchester United y cayó contra Real Madrid. Por tanto, objetivo clarísimo de la Real, ya solo el liguero. Voy a recordar que la Real le queda en casa Mallorca, Atleti, Celta y Girona, que serán seguidos en la jornada 36 y 37, y fuera Las Palmas, después Villarreal y a la vez seguidos fuera, jornadas 32 y 33, Atlético de Madrid y Real Madrid. O sea, nunca se sabe, hay veces que jugar contra los grandes a ultimísima hora a lo mejor es mejor porque tienen sus objetivos ya colmados, pero insisto, un calendario, si recordaba Álvaro Rubio el del Atleti, el de la Real es dantesco a partir, se supone, de un partido cómodo, pero esto nunca se sabe, del domingo en las Islas Las Palmas, que está penúltimo en plena lucha con el Alavés, y a ver si la Real echa una mano al equipo de Coudet. Pero insisto que desde luego, por ejemplo, las últimas cuatro jornadas son absolutamente dantescas. Como decimos, dantescas. Hoy, como decimos, jornada de descanso. Vamos a ver qué hombre recupere Manol de cara al choque del domingo, como hemos dicho, en el insular canario, en el nuevo insular canario. Oyarzábal, el capitán, habló después de la eliminación del Bernabéu de cómo está el panorama ahora. Solo nos queda la Liga.
Tenemos a dos puntitos, creo, el séptimo puesto. Este año, si todo va como parece, séptimo puesto ir a Europa, octavo Conference, bueno, estamos ahí. Nos hubiera gustado también estar más arriba, tener más puntos, pero esto es fútbol, esto es así. Y bueno, creo que viene un final de temporada ilusionante. Creo que es necesario que la gente esté con nosotros, que la gente nos ayude. Hoy también la gente ha creído hasta el final. Bueno, necesitamos a ellos, sobre todo cuando jugamos en casa, que vengan a ayudarnos, que se nota mucho, ¿no? Cuando juegas en un campo con gente que te está ayudando. Lo hemos notado estos últimos años en partidos importantes y bueno, queremos que se mantenga eso, que de aquí a final de temporada volver a estar ahí arriba y volver a entrar en Europa una vez más, que es el objetivo.
Bueno, pues ahí estaba el señor Lobo, solucionó problemas, como se le llama por aquí, por Donosti. Se lo tenía muy bien aprendido. Recordemos que el panorama está, recuerden, el quinto va a la Champions este año, sexto y séptimo a Europa Liga y octavo a Conference. Ahora mismo la Real, como bien recordaba el señor Lobo, está a dos puntos de séptimo y de octavo. Lo que ocurre que, por ejemplo, la Real Sociedad está empatada a 38 con varios equipos. La cosa está realmente complicada. Vamos a Vitoria. No, creo que lo he dicho mal. Hay un triple empate a 40. La Real tiene 38. Nos vamos a Vitoria. Roberto Arillaga, Eguerdión, los Babazorros, preparando el partido en Girona, que por cierto me he dado cuenta esa casualidad que este fin de semana se juega Girona a la vez y básquet Baskonia Girona. Estas cosas de la vida, ¿no, Roberto?
Estas cosas que pasan. ¿Qué tal? Muy buenas, Mauri. Sí, tenemos ese duelo a la vez gerundés entre el baloncesto y el fútbol. Me habéis dado envidia, ¿eh? Yo voy a sacar el calendario también de la vez que tiene por delante, ¿eh?
También tienes emoción, Robert, tienes emoción.
Girona, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Atlético.
Casi me atraganto, estoy viviendo aquí y casi me atraganto.
Hay nada al aparato. Pero bueno, de momento, como esa permanencia va al ralentí, porque aunque pierdas sigue fuera, pues oye, a ver si la cosa sigue adelante, a pesar de que los resultados no se produzcan, que eso no se sabe, porque luego hay que jugar cada uno de los partidos. Hoy, antes de la previa de mañana, tanto de Michel, el entrenador del Girona, como del Chacho Coudet, el entrenador del Deportivo Alavés, pues nos hemos fijado un poco en el equipo gerundés, que lleva simplemente 6 puntos de los últimos 24 en Liga. O sea, es que está en una racha bastante mala los de Michel, que en principio no van a contar para el partido con Iván Martín ni con Brian Hill. Mioskin y Abel Ruiz son dudas. Ya veremos mañana lo que ocurre, lo que deja un poco sin delanteros al equipo de Michel. Simplemente Stuani, que ya es un buen delantero, pero que desde luego no está para jugar 90 minutos, con un equipo endeble que se muestra un poquito mejor en casa que lejos de Montilivi, y que, bueno, nos contaban desde Girona que, bueno, si el Alavés es capaz de apretar un poco al principio y meterles miedo, pues podría llevarse los tres puntos. Hay que recordar que el equipo de Michel se llevó el partido en Mendizorroza por un fallo justo al final de Diarra, que le botó ahí el balón entre las piernas.
Sí, es verdad.
Pudo llevarse el partido el equipo y los tres puntos, así que, bueno, pues el fútbol debería devolver esos tres puntos al Deportivo Alavés. Eso es lo que al menos esperamos. Mañana, así insisto, hablará Coudet y nos dará el parte de bajas, que de momento y a día de hoy solo es... No es ninguna. La de sanción de por acumulación de partidos de Tenaglia.
Efectivamente, esa sanción del argentino Nahuel Tenaglia. Por tanto, mañana día intenso de ruedas de prensa de los diferentes entrenadores. Arrit, quiero que te quedes para esta mini tertulia de tres minutos para hablar con Álvaro Rubio, porque Álvaro, al final, el maestro Arrillaga tenía razón y el Bilbao eliminó al Dijon, pero ¿de qué manera, macho?
Como diría el otro, como siempre, Robert siempre tiene razón. Lo que pasa que yo creo que Robert ayer tampoco creyó cuando a falta de cinco minutos Bilbao Basket iba cinco arriba. O sea, fue una auténtica barbaridad, 41 puntos en el último cuarto. Yo no sé si, Robert, esto es historia del baloncesto,
sí.
¿No?
Sí, sí, o sea, es un 28-2 en 5 minutos.
Es que es barbaridad. Es una auténtica salvajada para... Ha habido un poco de lío con la final, que dónde era primero, que dónde era después. Confirmadísimo, primero en Bilbao, después en Grecia. Claro, el Pau dirá, no, mejor porque Cholet, los equipos franceses, ya, pero lo de ayer... Es una auténtica salvajada y la no sé si el éxtasis, el resumen, la cara de todo la ponía Ponsarnau al final con estas palabras.
Bueno, ha sido una pasada. Ha sido... Es que no encuentro palabras para encontrar la conjunción que teníamos con todas las ganas que tenían los jugadores de celebrarlo, todos los miembros del staff, el público. Es que ha sido guapo.
Ha sido guapísimo y además sin los jugadores de la pintura, Robert. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo. Esto es como si al Barça le quitas a Lamine Yamal y a Pedri en un partido.
Algo parecido.
Claro, es que parecido. Decía mi hermana, ¿pero qué es eso de la pintura? Digo, pues mira, dos importantísimos en este deporte del baloncesto. Tú quítale estos dos jugadores al Barça, imagínate cómo es.
Pues o quítale a los del baloncesto los de la pintura, que los han quitado. Exacto. Fíjate dónde está ahora mismo, eso, ¿no? No, desde luego ayer a mí el partido me pareció magnífico, sobre todo esos cinco minutos, esa afición, esas ganas del equipo. Es decir, que los árbitros para mí estuvieron un poco caseros, pero...
Como en Francia,
pero,
¿no?
Bueno, había que hacerlo, ¿eh? Y había que remontar 19 y había que hacerlo con la solvencia que lo hizo. Y también vi el del PAOK. Ya que estaba ya puesto, sí. La prórroga con en su semifinal. Y también ahí estuvieron a todo contrario, anticaseros. Querían esa final PAU, que por cierto es la misma del 96, el único título europeo que tiene Baskonia. Se jugó en Vitoria y también fue contra el PAOK. Vamos a ver si se vuelve a quedar otro título. Pues
eso va a dar suerte, la historia se repite, eso va a dar suerte.
Sí, sí, es la misma final, lo único que aquella fue a un partido y esta va a ser a doble, con el handicap, Álvaro, de la vuelta, de jugar en Grecia al segundo.
Con lo que sabemos que son los equipos griegos, Mauri me lo decía esta mañana, ¡buf! El PAOK y en Grecia y el ambientazo que habrá y todas estas cosas, pero bueno, que ahí estás en la final y ahora ya que te quiten lo bailado.
Terrible. Oye, por cierto, Robert, tú que eres muy de estadísticas y maestro del básquet, ha dicho una cosa Álvaro que se me ha quedado. O sea, ¿alguna vez en básquet habría habido ese parcial? 28-2, es una barbaridad.
28-2 en 5 minutos, seguro que hay algún partido, ¿eh? Pero no de la trascendencia, entiendo, de
muy
este,
raro,
que
ha
pasado
raro,
una final. O sea,
28-2 en 5 es muy raro.
Es muy raro. Además, muy bien hecho, con faltas, tiros libres anotados, triples, y además de una manera muy natural, no haciendo cosas muy muy extrañas, sino aprovechando cada posesión y teniendo una efectividad maravillosa, se derrumbó, bueno, absolutamente el
pues Dijon. Álvaro, suerte para la final, ¿vale?
Gracias, Mauri.
No vas a Atenas, ¿no? Bueno, se puede negociar, puedes ir a Atenas.
Me parece que no, porque el 17 juega la Atleti la vuelta de la UEFA, vale. Esto es el 16, está complicada la cosa.
Ya voy yo, no pasa nada.
Ana, lo has escuchado, ¿no? Y jefe de deportes de la cadena.
Ya me has contestado, Álvaro, que no vas a estar.
Yo, igual sí, Mauri, ojalá, Dios lo quiera. Pero
vamos, pues desde luego no es mal periplo.
Yo lo voy a pedir ahora mismo.
Arri, mañana Euroliga, que vamos ya a contarlo. Mañana Euroliga,
otro equipo francés, sí señor, este caso de Lyon. Bueno, como no tenemos tiempo, escuchamos a Tadas Sedekerskis hablando de autocrítica. Venga, va.
Estamos jugando muy bien en casa, llevamos 9 victorias consecutivas, pero fuera de casa tenemos que ser mejores. Saber lo que importa la ACB para nuestra gente, para nuestros fans. El año pasado ya nos dimos este paso muy importante. Yo creo que sería un gran error de no poder aprovechar esta gran oportunidad de estar entre los 8 mejores de la Liga ESB, pero tenemos que exigirnos más y ser mejores.
Bueno, pues ahí estaba. Yo creo que hubiera sido mejor que hubieras dado el paso solo contadas, Robert.
Ya, ¿verdad? Se ha explicado bien para ser lituano.
Efectivamente. Por cierto, he dicho antes Atenas, no, es Pau, que es de Salónica, que no me
explica. Salónica, griego, sí, señor.
Que no me diga que no tiene que ver nada Atenas con Salónica. Pues nada, Robert, mañana más y mejor, ¿de acuerdo?
Bien, Arte. Agur.
Y en pelota, por último, Susana, recordemos lo que has comentado en el último titular. Mañana arranca la competición reina de la modalidad de la pelota a mano, el manomanista en toda la cancha, con un partido que para los expertos, entre los que me quiero incluir, no tiene que haber color. Ezcurdia debe dar buena cuenta de Larrazábal en Azcoitia. Aquí lo dejamos, Susana.
Aquí lo dejamos. Hasta mañana, Mauri.
Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Desde primera hora de esta mañana en Álava están con el paraguas abierto, no así en otros territorios. Vamos a ver cómo va a continuar la jornada. Estamos ya en Euskal Metal, habla con Eguzkiñi Iturrioz. Hola, Eguzkiñi.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, cuéntame cómo vamos a seguir, porque parece que en Álava no nos libramos de la lluvia hoy, ¿no?
Bueno, durante la tarde las precipitaciones irán a menos, ¿eh? Cada vez serán más esporádicas y dispersas y tenderán a remitir al anochecer. Y en Guipúzcoa y Vizcaya prácticamente no esperamos precipitaciones durante las próximas horas. Además, disminuirá ligeramente la nubosidad y se pueden abrir algunos claros. El viento de componente sur, lo que es en el este, todavía está soplando con fuerza, pero a lo largo de la tarde también irá perdiendo intensidad. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Las máximas se situarán en torno a los 18 grados en la mitad norte y por debajo de los 15 en la mitad sur.
Vamos a adelantarnos un poquito a la jornada de mañana viernes. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué previsiones hay por ahí?
Pues empezaremos el día con viento intenso del sureste, sobre todo en Guipúzcoa y Álava, pero a lo largo de la mañana irá perdiendo intensidad. Y en el cielo se irán alternando los intervalos nubosos con claros. En la mitad sur se acumulará más nubosidad y se producirán algunos chubascos ocasionales y dispersos, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y luego al anochecer. Por la noche, además, no se descarta que se pueda producir algún chubasco de carácter tormentoso. Pero en las horas centrales el ambiente será bastante apacible y además las temperaturas diurnas subirán. En la vertiente cantábrica volveremos a superar los 20 grados y en la mitad sur las máximas rondarán los 17-18 grados.
Gracias, Eguzkiñi. Te espero mañana.
Vale, diararte, agur.
Agur. En las carreteras se ha recuperado la normalidad una vez superados los problemas derivados de los accidentes de primeras horas. Ahora mismo nos dice la Ertzaintza que se circula con fluidez y no hay ninguna incidencia reseñable en las carreteras vascas.
¿Piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vivo en un saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando. Salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco lleno de trastos, de donde oigo gente hablando. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me callo. Soy un robot, tengo corazón.
son el sol y las olas. No soy un robot enchufado a los tiempos que corren. No soy un cabrón ni un predicador. No juego a farol y si palmo, palmo, dicen que estoy acabado. Pues podría ser que sí.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
9 de abril, Gala Anual Premios COPE Vitoria. Un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Arabako Foru Aldundia, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteizko Udala, Vital Fundazioa, Kutxabank, Restaurante Cube, Exclusivas Landazuri, Cafesla Brasileña, Learning Out, Volvo Arregui y Kentia.
Si te digo Big Data, estoy segura de que te suena, aunque a lo mejor no sabes muy bien para qué sirve. Pero si te cuento que gracias a la gestión de los datos, una empresa puede incrementar sus ventas o reducir costes, por ejemplo, la cosa cambia. A esto se dedica Data Value Management, una empresa de Vitoria que ofrece servicios de consultoría para la implementación de técnicas de Big Data en empresas. Esta compañía ha sido galardonada con el premio COPE Vitoria Empresa en reconocimiento a su labor en el ámbito de la transformación digital. Y Borja Valparda es su CEO. Hola Borja, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues bienvenido y enhorabuena, lo primero por el premio. ¿Qué es lo que significa para vosotros recibir este premio de COPE Empresa?
Pues la verdad es que es algo que nos hace muchísima ilusión, supone un respaldo y un reconocimiento a todo el esfuerzo y nuestra trayectoria a lo largo de estos años, y la verdad es que estamos muy, muy contentos.
Bueno, ya he dicho que vosotros os dedicáis a la consultoría en Big Data, pero para quienes no estén familiarizados con ello, ¿cómo nos lo puedes definir y por qué es tan relevante hoy día en las empresas?
Nosotros, bueno, principalmente a lo que nos dedicamos es al desarrollo de aplicaciones y sistemas para la explotación de los datos. Y realmente es muy importante para las empresas porque les ayuda a optimizar sus procesos. Por ejemplo, con muchísimas empresas lo que hemos hecho es un sistema que permita predecir la demanda futura. Entonces, uh-huh. Si una empresa es capaz de conocer con muchísima exactitud cuánto va a vender a qué clientes en el futuro, puede organizar todos sus procesos productivos, las compras, las necesidades de financiación, etcétera, de una manera óptima. Y esto mismo se puede aplicar a cualquier proceso productivo, ya que también hemos hecho proyectos para predecir paradas en línea, identificar las causas que generan mermas. En general, explotando los datos, se reducen costes o se aumentan ingresos y se vuelven más eficientes las empresas.
¿Esto, Borja, es para cualquier tipo de empresa o tienen que ser industrias, empresas de un cierto volumen o no tiene por qué?
Realmente se puede aplicar a cualquier empresa. Nosotros estamos trabajando desde empresas pequeñas, emprendedores, pymes de 2-3 trabajadores, hasta grandes multinacionales. Lo importante es definir bien el proyecto, el alcance, los beneficios esperados, pero realmente cualquier empresa se puede beneficiar de estas técnicas.
Uh-huh. Te voy a pedir que nos pongas algún ejemplo concreto, así tangible, principalmente de alguna empresita pequeña, para ver algún caso más de andar por casa.
Pues, por ejemplo, con una empresa pequeña que tiene diferentes clientes, lo que hemos hecho es un proyecto para segmentar sus clientes, conocer pues qué tipologías de clientes diferentes tiene, qué características les diferencian, y también un proyecto de reglas de asociación, es decir, saber qué productos se tienden a comprar de manera conjunta. Uh-huh. Esto claro. Lo visualizamos en un pequeño dashboard y es útil para mejorar su proceso de venta.
Uh-huh. Bueno, y sobre todo para decidir qué compra, ¿no? Porque si ya sabe lo que sus clientes le van a demandar, quiero decirte que su oferta la diseñará mejor.
Eso es, al final se vende más, evita que haya un exceso de stock, incluso que pueda haber productos que se queden obsoletos o que haya que descartarlos por caducidad, se mejoran pues todos sus procesos.
Muchas empresas saben que el Big Data es clave, pero quizá no sepan por dónde empezar, así que ¿cuáles serían esos primeros pasos para que una empresa pueda implementar estrategias basadas en los datos?
El primer paso que tienen que dar es fijar un objetivo. Al final, el análisis de datos o la inteligencia artificial no es más que una herramienta que tienes que saber a qué lo quieres utilizar. Entonces, lo primero es hacer un análisis interno en el cual se puede apoyar en una empresa experta e identificar pues cuáles son los puntos de mejora. Si lo que más te está afectando es la producción, si el objetivo es incrementar las ventas, reducir el consumo energético, lo que sea necesario. A partir de ahí, pues con empresas expertas o incluso de manera interna, analizar qué datos tienes, qué tecnologías concretas se pueden utilizar y empezar a desarrollar el proyecto.
Uh-huh. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al intentar aplicar este tipo de técnicas?
Pues el principal problema que encontramos en muchos casos no es tanto un error, sino es problemas en la calidad de los datos. Al final, estos sistemas se basan en datos, y si los datos no están bien, es complicado. Y como error, a veces pensar que la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, y realmente no es así. Hay que definir bien y saber que hay un proceso pues habitualmente más o menos largo detrás.
Uh-huh. La gestión de los datos, la verdad es que también plantea retos en materias como la seguridad o como la privacidad. ¿Cómo os aseguráis de que los clientes cumplan con esta normativa?
Nosotros al final lo que hacemos es normalmente analizar datos internos del cliente, y en algunos casos los combinamos con información pública. Y para garantizar que no haya problemas de seguridad, lo que hacemos es normalmente desarrollar todas estas soluciones on-premise, es decir, desplegarlas en los propios servidores de los clientes, y así no se añade ningún riesgo extra.
Uh-huh. ¿En los sectores quizá más tradicionales hay más reticencias a adoptar nuevas tecnologías o no? Igual esto es una imagen preconcebida.
La verdad es que nosotros hemos encontrado en todos los sectores empresas con muchísimas ganas de innovar y empresas con muy pocas ganas de innovar en este ámbito. Entonces, yo no lo clasificaría tanto por sectores. Hemos llegado a trabajar incluso con empresas del sector de la construcción, que es algo bastante tradicional, mientras que en otros sectores más punteros hay empresas que no innovan en este aspecto.
Quizá todavía haya mucho desconocimiento, ¿no?
Sí, hay, bueno, pues mucho. Cada vez
acerca de la utilidad, me refiero, acerca de la utilidad real.
Sí, va habiendo. Yo creo que hay ciertas empresas que siguen teniendo desconocimiento, pero se está reduciendo muchísimo en estos últimos años. Al final, uh-huh, todo el mundo estamos empezando a utilizar aplicaciones basadas en IA. La estrella, yo creo que hoy en día, es ChatGPT. Y esto está ayudando a que las empresas se informen y cada vez tengan mayor nivel de conocimiento.
Mirando al futuro, ¿qué tendencias crees que van a marcar el desarrollo de Big Data en los próximos años?
Pues el primer requisito, el primer punto, va a ser la calidad de los datos de los que se disponga. También la cantidad, creo que esto va a ser muy, muy relevante. Y también algo muy importante va a ser la ética y toda la parte regulatoria. Al final se están desarrollando muchísimas aplicaciones que son muy útiles, pero también tienen riesgos, tanto para la privacidad como otro tipo de riesgos. Entonces creo que va a ser muy importante acotar eso, pues los usos que se le pueden dar para evitarlo, pues para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y evitar los problemas que puedan surgir.
Pues lo iremos viendo. Borja Valparda, CEO de Data Value Management, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en la entrega de premios el día 9 de abril. Un abrazo.
Muchas gracias.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 27 de abril, Palacio Euskalduna. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en Film Symphony.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.